Gran Obrero.
Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, paz a vosotros, a todos y a todas, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Todos nos vamos a alimentar de la palabra de nuestro Dios en esta noche, esperando que lo que estudiemos nos enseñe, nos reafirme, nos instruya y nos exhorte. Mis hermanos, si está en su posibilidad, abran sus sagradas escrituras en el libro del profeta, perdón, del predicador, Eclesiastés capítulo 9, y los versículos que vamos a meditar son 4 al 6. Vamos a tener esta lectura a manera de introducción de nuestro mensaje. Eclesiastés capítulo 9, versículos del 4 al 6. Analicemos esta lectura porque nos va a ayudar a abrir nuestras mentes, nuestros sentidos para el tema que vamos a analizar. Dice así el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Mis hermanos, tomen sus asientos y vamos a disfrutar estos momentos con amor. Disfrutemos la palabra de nuestro Dios que nos trae vida eterna. Dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Eso pasa con los muertos. Su memoria dice que es puesta en el olvido. Mis hermanos, el tema que vamos a analizar en esta noche está titulado La muerte. No los muertos que acaban de festejar el mundo ahorita en el mes de noviembre, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar un tema titulado La muerte. ¿Cuál es su significado de la muerte? Separación del alma con el cuerpo. Esa es la muerte. Cuando se separa el alma del cuerpo. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, a eso se le llama muerte. Y vamos a analizar, mis hermanos, en esta noche, tres aspectos de la muerte. La primera parte, ya lo dijimos, que es cuando se separa el alma del cuerpo. Bien, vamos a ver la muerte física, mis hermanos, en primera instancia, la muerte física. Y vamos a analizar una cita bíblica en el libro del Génesis, capítulo 35, y los versículos que vamos a meditar son del 17 al 19. Vamos a ver la muerte física. Génesis 35, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benonín, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Rachel. Y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Mis hermanos, ¿qué podemos ver aquí en esta primera instancia? La muerte física. ¿Cuál es la muerte física? Dijimos que cuando se separa el alma del cuerpo. Aquí vemos la muerte de Rachel. ¿Qué pasó? Cuando dio a luz a su hijo, En ese momento murió. Su parto fue muy dificultoso. La partera dice que la animaba, pero fue imposible. Murió en el parto. Como en el mundo actual en que vivimos en la actualidad, también hay muchas mujeres que mueren en el parto. Esa es la muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo. Esta mujer murió al dar a luz. Lo mismo acontece con los animales. Los animales así nos pasa. Su servidor también trabaja en el campo y a veces así me ha pasado. Estamos extrayendo la cría y resulta que la cría vive mientras que la vaca en este caso muere. Sucede esto. Tienen desgarre interno, fluye mucha sangre, en ocasiones se sale la matriz, muere la hembra y queda viva la cría. Sucedió en este caso con esa mujer. Vamos a ver otra muerte física, mis hermanos. Vamos a considerar, les digo, tres aspectos de la muerte. Evangelio de Mateo, capítulo 27, y los versos a analizar 46 al 50. Mateo 27, 46 al 50. Vamos a ver esta lectura. Y dice así: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lava sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama. Y luego corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Vemos aquí en esta lectura los momentos en que nuestro Señor Jesucristo también entrega el Espíritu, o el Espíritu se retira de su cuerpo físico y viene una vez más la separación del espíritu del cuerpo, y a eso le denominamos o le llamamos la muerte. ¿Nos queda claro este ejemplo de la muerte? Vamos a ver un ejemplo más de este aspecto. La segunda carta a los Corintios, el capítulo es el 5 y los versículos 6 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así la lectura: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Igual vemos que cuando el espíritu se separa del cuerpo, viene la muerte. Pero esa es la muerte natural. Veíamos en el libro del Eclesiastés que dice: porque los que viven, ¿qué cosa? Saben que han de morir. Nosotros en el peregrinar que tenemos, estamos sabidos, mis hermanos, que en cualquier momento nos llega la muerte, ya sea por un paro, ya sea por algún accidente, quizás por algún rayo, porque en la zona donde yo vivo se da mucho de que muchas personas mueren porque cayó cerca por ahí algún rayo y los mató. Entonces, esa es la muerte, cuando el espíritu se separa del cuerpo. Vamos a ver, a considerar otro aspecto de muerte, mis hermanos. A este le vamos a llamar muerte espiritual. No se les olvida, muerte espiritual. ¿Qué significa? Separación del hombre con nuestro Dios por estar viviendo en pecado. Esa es la muerte espiritual. Cuando estamos separados de nuestro Dios, porque el pecado mora en nosotros. Esa es una muerte espiritual, que andamos caminando respiramos, dormimos, comemos, desempeñamos nuestras actividades materiales, pero tenemos una muerte espiritual. Veamos qué nos dice Carta a los Efesios, capítulo 5 y los versículos del 14 al 16. El apóstol Pablo nos explica la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, avisadamente no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dice, levántate tú que duermes. No es que estemos durmiendo literalmente, sino simbólicamente estamos dormidos, porque la luz del Evangelio no nos ha resplandecido. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos muertos para nuestro Dios, muertos para nuestro Señor Jesucristo. Aunque hagamos todas nuestras actividades materiales o terrenales, quizás desempeñamos alguna buena profesión, somos muy buenos en nuestros trabajos terrenos, pero si no vivimos para Cristo, estamos muertos. Consideremos un aspecto más, una lectura bíblica más ahí, en Carta a los Colosenses, el capítulo 12 y los versículos 12 y 13. Vean qué bonito nos explica nuestro Dios a través del apóstol Pablo. ¿De qué manera podemos levantarnos de ese sueño? ¿De qué manera podemos dejar esa muerte espiritual? Dice así, Colosenses 2, versículos 12 y 13. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Mis hermanos, podemos permanecer 10, 15, 20 años en la iglesia o un poco más. Pero si no hacemos el pacto con nuestro Dios a través del bautismo, sabiendo bien las escrituras, aún estamos viviendo sin esperanza. Estamos muertos para nuestro Dios. Estamos dormidos porque aún no hemos dejado que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros. Así que si en nuestro medio en que estamos ahorita, en nuestra congregación que nos encontramos, habemos algunos hermanos ya con 10, 15, 20 años y no hemos dado el paso para el bautismo, para nuestro Dios estamos muertos espiritualmente. ¿De qué manera nos podemos despertar de ese sueño? A través del bautismo. Veamos una cita más, mis hermanos, para ver esta muerte espiritual. En la carta a los Efesios, el capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Efesios 2, versículos 4 y 5. Dice así la lectura. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que cuando no hemos aceptado a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos. Esa es la muerte espiritual. Nuestro tema está titulado La muerte. Vimos en un principio la muerte física y ahora vemos a través de estas lecturas la muerte espiritual. ¿Habrá en nuestra congregación, en nuestro medio, en nuestra reunión de esta noche, algunos que todavía estamos muertos espiritualmente? Dice, despiértate tú que duermes. Tomemos estas palabras, mis hermanos, para levantarnos de ese sueño. No estar muertos para nuestro Dios. Vamos a ver otro aspecto espiritual de la muerte. Esta es una muerte ya sin retorno, por decir así. Es una muerte eterna. ¿Y cuál es? La muerte segunda. No es la muerte de cuando se nos sale el alma. No es la muerte simbólica que cuando andamos en pecado. Esta es la muerte segunda. Aquí sí, mis hermanos, ya se acabó la esperanza. Aquí sí estamos ya destituidos de la gloria de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice a través del evangelista en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Analicemos esta cita, mis hermanos. Apocalipsis 21, versículo 8. Y dice así: Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué encontramos en esta lectura? La muerte segunda. Esta sí, mis hermanos, ya es para siempre. Esta sí ya es sin retorno. Esta es para siempre. ¿Y quiénes van a formar parte de esta muerte segunda? Pues aquí lo acabamos a ver. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Debemos de preocuparnos por nuestro semejante, quizás por nuestro vecino, quizás por nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, y anunciarles el evangelio. Porque si no, van a ser parte de esta muerte segunda. Y nosotros permanezcamos también en los mandatos, en la palabra de nuestro Dios, porque si no, también podemos enlistar ese grupo. Veamos una cita más de la muerte segunda. Ahí mismo, en el libro del Apocalipsis o Revelación, en su capítulo 22, y los versículos que meditaremos son el 14 y el 15. Vamos a ver aquí un buen galardón. Dice así: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y que entren por las puertas de la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Esa es la muerte segunda para aquellos que no obedecen. O que si conocemos de los mandatos de nuestro Dios, nos volvemos a la senda antigua. Nos volvemos a la iniquidad. Aquí nos enlistan los perros, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todos los que hacen mentira. Sabemos muy bien quiénes son los idólatras, ¿verdad? Esperemos que en nuestra reunión de esta noche, pues no vaya a haber alguien, algún invitado, y que le afecte la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos que decir, tenemos que profetizar tal y como está escrito, aunque nos duela, porque dice que la palabra de nuestro Dios es una espada de dos filos. Nos puede herir, pero también nos puede transformar, nos puede hacer meditar, nos puede hacer reflexionar y enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1 y los versículos 8 y 9. Vamos a ver otra sentencia para la muerte segunda. Esa muerte segunda sí es muy difícil que podamos alcanzar esperanza. Ahorita sí podemos buscar la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo y alcanzar vida eterna. Dice la segunda carta a los Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9. en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Una sentencia muy fuerte para la muerte segunda, en llama de fuego, dice. ¿Para qué? Para dar el pago, para dar el castigo a los que no obedecen, los que no obedecieron a nuestro Dios y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, dice, los cuales serán castigados de eterna perdición. Eterna es por siempre. Mis hermanos, esa es la muerte segunda. Difícil, pero procuremos evadirla a través de la obediencia, a través de hacer la voluntad de nuestro Dios. De esa manera podemos evitar la muerte segunda. Veamos una cita más en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, y los versículos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Aquí estamos viendo también una sentencia que cabe en la muerte segunda. ¿Para quién? Para el diablo o Satanás, para la bestia y para el falso profeta. Es el tiempo de buscar a nuestro Dios. Y si buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a buscar? Como decíamos en el versículo de introducción, escudriñando las escrituras. Ahí es donde podemos alcanzar, podemos obtener la vida eterna. Mis hermanos, esa es la muerte segunda, la muerte física, cuando se despoja el espíritu del cuerpo, la muerte simbólica cuando permanecemos en pecado. Y la muerte segunda es cuando viene el pago para aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Dios. Esa es la muerte segunda. Vamos a ponernos en pie, nuestros hermanos, si está en nuestra posibilidad, y vamos a concluir nuestro estudio de esta noche titulado La muerte. La conclusión la encontraremos en la lectura que tuvimos hace un momento en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y los versículos 54 al 56. Dice así: Y cuando este cuerpo fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mis hermanos, va a llegar un momento que también dice que la muerte va a ser destruida. Y se le preguntará: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero esto va a ser, mis hermanos, en el reino de la eternidad, que ya no va a haber muerte, ya no va a haber sentencia, ya no va a haber castigo, ya no va a haber pecado. Así que procuremos reconciliarnos a través de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Dios para que evitemos esa muerte segunda. Puede que nos alcance la muerte física, pero tenemos esperanza para que cuando se toque la final trompeta, dice los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Estemos inscritos en el libro de la vida, para que cuando se toque esa trompeta podamos resucitar con cuerpos incorruptibles. Y aún siendo obedientes, si no hemos muerto, dice que ¿qué pasará? Seremos transformados. Mis hermanos, ese es el mensaje de parte de nuestro Dios en esta noche, que estemos apercibidos, que estemos atentos, que nos preparemos, porque al igual nos puede llegar la muerte física, y si no hemos hecho el pacto con nuestro Dios a través del bautismo, no vamos a tener ninguna esperanza. Si tenemos por ahí algún joven o algún adulto que no ha hecho su pacto todavía con nuestro Dios, no pospongamos más los tiempos para que la muerte segunda no nos alcance. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Soberano y amoroso Dios, agradecidos por tu misericordia y por tu bondad, y porque nos has dejado tu libro sagrado, nos has dejado la profecía, nos has dejado la enseñanza, la instrucción, a través de la cual si meditamos y somos obedientes y somos hacedores, podemos alcanzar la victoria, podemos alcanzar la vida eterna. Permite que este mensaje llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que no nos vayamos a confiar de que ya hemos hecho un pacto con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nos hemos bautizado y nos descuidemos y también manchemos nuestras ropas. Permite que andemos en el camino correcto, en el camino de santidad, y que tu Santo Espíritu nos redarguya a cada momento en nuestro entrar, en nuestro salir, y nos libre de cualquier iniquidad, de cualquier maldad, de cualquier pecado. Porque sabemos que militamos en este mundo, militamos en la carne y podemos ser presa fácil del enemigo. Pero Señor, confiando en ti, tú nos puedes guardar a través de tu poder, a través de tu misericordia y a través de tu Santo Espíritu. Y que tus ángeles también nos libren de cualquier iniquidad, de cualquier tentación. Permite que este mensaje nos sirva para reflexionar y también, Señor, para evangelizar quizás a algunos de nuestros familiares, a algunos de nuestros conocidos. Danos de tu misericordia y danos de tu poder y danos de tu perdón, porque te lo demandamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Paz a vosotros.
Pues paz, mi hermano obrero.